It's a revelation. It's the only way up tomorrow. It's a little mission. It's the only thing you desire. It's an emotion. It's your only friend every morning. It's my preference. It's the light to be here tonight.
El padre José Luis Gago fue singular hasta para despedirse de todos nosotros. Decidió irse justo hace 10 años, un 22 de diciembre de 2012. Este jueves es una fecha marcada por gran parte del país por el sorteo de la Lotería de Navidad. Pero fíjate, para muchas personas, especialmente los periodistas y los oyentes de la cadena COPE, es una fecha que guardamos en nuestro corazón.
Gracias Dios por el habla, por la voz y el lenguaje, por el acento, la expresión, el grito y los poemas, el balbuceo del niño, la canción enamorada de los adolescentes, por la dulce reprimenda de la madre, la lección del maestro, la bendición de la mesa, el bisbiseo piadoso del rosario entre sueños, las canciones del coro y por tantos idiomas, lenguas y dialectos con que hablamos los hombres y mujeres de toda la tierra.
Qué bonito, en un intento de entender lo que estamos escuchando. Son las palabras del dominico, del padre Gago, también periodista. Reunía características poco comunes en la actualidad. Era un hombre humilde, inteligente y además muy dinámico. Esta noche queremos volver a recordarle, queremos hablar de él con dos personas que le conocían muy bien. La periodista Elsa González, que fue una gran amiga para él y que además trabajaron juntos durante más de dos décadas. Muy buenas noches, Elsa.
Buenas noches, Beatriz. Es un placer estar aquí precisamente para recordarle, porque estos micrófonos y quienes nos escuchan, la verdad, esta cadena le debe tanto a José Luis Gago que merece la pena, bueno, pues acordarnos de él cuando se cumplen 10 años de su fallecimiento y en todo momento.
Fíjate, que seguramente muchos de los oyentes al escuchar su voz habrán pegado un respingo diciendo ¡ay! Echaba de menos esta voz. Decía que íbamos a recordar al padre Gago con dos personas y ya nos escucha también el dominico Salustiano Mateo. Padre Salus, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz y Elsa.
Durante muchos años viviste con él en la misma comunidad, ¿verdad?
Sí, bueno, nuestras historias, las historias, digamos, de los religiosos son muy variadas y variables. Y entonces me tocó estar con él en el noviciado, en filosofía y después, posteriormente ya de mayores, coincidimos aquí en el mismo convento de San Pablo de Valladolid. Entonces, bueno, me tocó conocerlo pues bastante, creo yo.
Uh-huh. Sí. El padre Gago, Elsa, era una persona honesta, íntegra, generosa. 10 años han pasado desde que se marchó, pero sigue muy presente entre los que le conocieron, incluso entre los que no le conocieron. ¿Qué recuerdo tienes de él? ¿Con qué recuerdo te quedas?
Pues fíjate, sobre todo destaco su capacidad para emprender y para innovar. Y después su humanidad, porque cuando desapareció, la verdad es que aquí todos los trabajadores nos sentimos un poco huérfanos. Bueno, realmente un poco antes, cuando en el año 2000 ella deja la emisora. Y fue como él se iba siempre en silencio, o sea, no hubo despedidas, no hubo... pero se le ha echado de menos permanentemente y dejó un hueco que fuimos notando además poco después, casi no en ese momento. Pero uh-huh. Era un hombre emprendedor. Esta cadena, bueno, pues era un conjunto de emisoras independientes, empobrecidas. Y José Luis Gago llega aquí en el ocaso de los años 70, cuando la sociedad española estaba viviendo un momento de apertura, de libertades, de democracia. Demandaba ya otra cosa. Era una sociedad que tenía sed de información. y él considera que la evangelización tiene que llegar ya en odres nuevos, por vías nuevas, y se empeña en unificar la cadena, que además era una orden ministerial, no quedaba más remedio que aceptarla o morir. Y sí, bueno, sí. Pues contra todo pronóstico, de verdad, Beatriz, porque aquí no había ni dinero ni ganas de unirse, consigue contratar al comunicador más importante del momento, que es Luis del Olmo, y eso anima a toda la a cada una de las emisoras a crecer,
a sumarse al
proyecto, y en medio año esta cadena ya no tenía nada que ver. Bueno, antes no era ni siquiera cadena. Es que se convierte en una alternativa en medios de comunicación, una alternativa ya social, con una audiencia enorme, porque Luis del Olmo trae de Radio Nacional, arrastra a toda su audiencia de protagonistas.
Mira, vamos a seguir escuchándolo porque el padre Gago, como nos acaba de relatar Elsa, consigue hacer de esta radio una cadena pionera, adaptando los contenidos a cada audiencia, hablando de temas de los que antes no se hablaban, liderando el cambio. Y en un momento dado le entrevista a María Teresa Campos.
Entre todos, aquí ha trabajado muchísima gente y sigue trabajando muchísima gente con un amor a esta casa singular, que es lo que siempre ha tenido mejor la COPE. Ahora tenemos una tecnología estupenda, ¿no? Uh-huh. Estamos, pero aquí el cariño, la identificación. Por eso yo os agradezco que digas, tú, es que todo, si no es por ti, ¿qué va? Si no es por mí, pues se hubieran hecho las cosas mejor probablemente.
Han pasado 10 años desde la marcha del padre Gago. ¿Qué diría de la ábside media, ¿no? De cómo ha cambiado esa radio a lo que es ahora como grupo multimedia de comunicación, ¿verdad?
Fíjate, esa entrevista era la última que realizaba aquí en COPE, porque se hace con motivo precisamente de su salida de la cadena, de su jubilación, y presentaba las tardes María Teresa Campos, fíjate.
Uh-huh. ¿Qué te viene a la cabeza a la hora de escuchar sus palabras?
Pues fíjate cómo cuidaba, es que unía muchas cosas, porque fíjate qué voz tan clara, además, era un hombre con contenido y continente, reunía todo, porque estaba dotado para la radio, y yo a veces echo de menos figuras de este calibre. Nos faltan grandes editores, grandes periodistas, porque lo era, estudió la carrera, tenía una vocación periodística, pero que compaginara también esa capacidad empresarial para contratar, para, y al mismo tiempo, fíjate, un hombre que, como decía él mismo, cuando después de haberse reunido con políticos, con empresarios, en fin, lo más puntero de la sociedad, se iba a su celda en la calle Claudio Cuello de los Dominicos. Eso el padre Salus se lo sabe muy bien. Es decir, que se puede ser empresario y tener una capacidad, un grado de generosidad, de bondad, de humanidad. Bueno, está en vías de beatificación, fíjate. Pero bueno, que se puede ser santo y se puede ser empresario. Y eso me parece dificilísimo,
Vamos, despierta, María, que está llorando el tuneño. Dai de mamar el que te enfame, canta y suavín que tiene sueño.
Te lo decía hace unos minutos, otra de las personas que conoció muy bien al padre José Luis Gago fue el dominico Salustiano Mateo. Durante muchos años vivieron en la misma comunidad. Padre Salus, no siempre fue padre Gago, aunque siempre le hayan conocido así. A los 10 años dijo a sus padres que quería entregar su vida a Dios, así que ingresó en la Escuela Apostólica de los Dominicos que tienen en Corias, en Asturias. ¿Comentó con usted aquellos primeros años?
Aquellos primeros años, pues te puedes imaginar. Mira, yo pienso que el dejar Castilla, la llanura, la luz, la planicie y de repente meterte en un valle hondo y al fondo de ese valle un monasterio benedictino pues del siglo XIV, me parece, o antes. Bueno, pues imagínate paredes, estructuras, todo. Lo que tuvo que ser para él, yo lo pienso muchas veces, llegar de Castilla a ese lugar, a un lugar donde te encontrabas con cantidad de chicos como tú que no conocías a ninguno y tenías que ir poco a poco pues haciéndote con, pues eso, con lo que son las relaciones humanas, ¿no? Pero sobre todo, lejos de casa, a esa edad en que
Y
tus
tan,
padres,
tan
tus
niño, ¿no?
hermanos
Tan
pues son
joven.
imprescindibles.
Claro, una vocación que le aparece siendo muy niño, muy, muy joven. Eso sorprende también, ¿no? Que lo tuviera tan claro
Sí.
desde la tierna infancia. Me consta que durante varios años el padre Gao fue el superior del convento de los dominicos de San Pablo en Valladolid y después le tocó a usted.
Sí.
Yo no sé si le dio en algo,
Exactamente. Me tocó
si le dio
sustituirlo.
algún consejo en aquel momento o no.
Pues mira, una de las cosas más admirables que tenía era la discreción. Era una persona que tuvo su labor como prior en esta comunidad, que hizo pues cosas estupendas. Y sin embargo, una vez que dejó el cargo, quedó ahí. Yo podía ir a su habitación o a su celda y preguntarle, oye, José Luis, en este caso y tal, y te podía aconsejar, pero jamás se entrometía en nada. Él dejaba que las cosas discurrieran como tenían que discurrir, pero desde esa discreción que al mismo tiempo te da confianza.
La línea padre de lo que nos está contando, vamos a escucharle cómo hablaba sobre uno de los títulos que dan a Jesús, Príncipe de la Paz. Lo escuchamos.
Si hay paz, pues hay todo, porque si hay paz hay justicia, porque la justicia es fruto de la paz. Y si hay paz, para que haya paz universal, para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz en las naciones, para que haya paz en las naciones tiene que haber paz en las sociedades, en las ciudades, para que haya paz en las sociedades tiene que haber paz en las familias, y para que haya paz en las familias tenemos que tener paz dentro de nuestro propio corazón. Yo, con que hubiera paz.
Fíjate.
Qué falta nos hace,
sí,
¿verdad?
Sí,
la
sí.
Paz. Entonces y ahora, y así hablaba de la paz. La mejor manera de conocer a alguien es a través de sus palabras. Por eso nos gusta
Sí,
que
sí,
también
sí,
los
sí.
oyentes le vuelvan a escuchar su manera de contar las cosas. Que hacía poesía con las palabras, ¿verdad? Escucharlo siempre era un placer. Era un hombre que llevaba paz allí donde iba, ¿no? Lo digo
Sí, sí,
porque,
sí, sí,
según
sí.
lo que nos ha estado contando, pues era parte de su carácter.
Tenía detrás, digamos, una personalidad fuerte, una personalidad íntegra, una personalidad muy religiosa. Fijaos, a mí me. Yo la enfermedad la seguí muy de cerca, porque era prior y me correspondía pues estar constantemente al tanto, aunque su familia pues hizo una labor imprescindible, ¿no? Pero fijaos, en un momento en que le proponen la diálisis, ya en un momento de los últimos días, ¿no? Le preguntaron, bueno, ¿quiere que lo sometamos a diálisis? Y después de pensarlo, y con un poco de emoción, dijo, prefiero que lo hagáis con personas más necesitadas. Y bueno, ahí nos quedamos todos, porque claro, de la diálisis dependía su vida. Y
Fíjate,
entonces,
pues
ese gesto de desprendimiento, de decir, mi vida queda aquí, porque la diálisis va a ir destinada a otra persona, indicaba la calidad de hombre que había ahí, ¿no?
Su
Entonces,
generosidad
sí,
y
su
por eso.
generosidad. Y yo recuerdo que cuando ya estaba muy, bueno, prácticamente dormido, y quizá pues con los paliativos para paliar el dolor, porque era mucho el dolor que tenía, ¿no? Era yo me acercaba mucho al oído y le decía, pues, las cosas que en esos momentos te sugiere, ¿no? José Luis, Dios te ama y Dios te está esperando. Qué alegría vas a tener ahora cuando llegues al cielo. Y después de mucho rato diciendo cosas de eso, digo, voy a cantarle cosas. Y se me ocurrió cantarle canciones de cuando éramos jóvenes a la Virgen de la Peña de Francia. Y empecé a cantar canciones y en ese momento en que creíamos que él ya no percibía nada, empezó a mover los labios, siguiendo la canción tal como yo la iba cantando, ¿no? Suavemente. Y eso me llegó al alma. Digo, fíjate, en este momento él es consciente, por lo menos, de lo que está cantando. Y
qué
eso,
bonito.
Pues,
el acompañar en esos momentos tan íntimos de la persona como es el final de su vida, ¿no?
Fíjate,
a quien ha sido amigo.
Con tanto dolor, Beatriz Salus, y una de sus últimas textos que escribió terminaba así: ¿cómo no darte gracias, Señor, Dios de la gloria, si has metido mi insignificante historia en la historia de tu Hijo Jesús? O sea, encima dando gracias con 4 años de dolor de ese mieloma.
Se nos marchó un 22 de diciembre de 2012, 10 años después. Seguimos recordándole y además 10 años después está abierto su proceso de beatificación. Yo creo que tanto el padre Salus como Elsa nos han dado, bueno, pues una descripción perfecta de quién fue el padre Gago, de cuál es su legado y de cómo está vivo, que eso es súper importante, el legado de él. Ahora, a través de quienes le conocieron, de esas voces que fueron sus compañeros de vida, sus amigos, y que están también trabajando en este proceso de beatificación, porque fue un santo en vida. Gracias a los dos por retratarnos a José Luis Gago, al padre Gago, a quien hemos querido recordar en la noche de COPE, y acercárselo también a todos nuestros oyentes. Elsa, te deseo una feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros.
Pues feliz Navidad y buenas noches desde el estudio José Luis Gago, precisamente.
Eso es, ha sido providencial, has visto, aquí no damos puntadas sin hilo.
Pues
y
mira,
padre Salus,
ya que seguro dice que Elsa, sí. Eso yo también tengo que decir. Yo digo feliz Navidad y buenas noches sentado en el sillón que le regalaron, pues entre ellos estaría Elsa, con motivo de su jubilación.
¡Ah, sí!
Un espléndido sillón.
¡Qué bueno! Muy bueno, sí.
Que yo recuerdo mucho, ¿no? Y desde ese sillón os deseo todo lo mejor y que él, pues, nos tenga presente por ahí arriba y que haga algo para que este mundo tan destartalado pues pueda ir armándose dentro de lo que es el organismo de la paz, ¿no?
De verdad, pues, me sumo a ese deseo.
Y yo también. Sin lugar a dudas, el padre José Luis Gago está más vivo que nunca. Gracias a los dos. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Beatriz y Elsa!
Sube María la burra, tapa el Lenin, que fai frío. Y vamos lejos, cuanti más mejor, que Herodes está loco y nun tien razón. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José.